alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque, te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, damos comienzo a un programa de La Venganza Será Terrible con la expresa ausencia de público.
Sí, porque es una emisión grabada así... de entre casa, diría.
Sí, sí, y además se advierte al público que trate de violar esta prohibición, que no lo intente.
No, porque es muy difícil. Ya hay gente que intentó sortear los muchísimos controles que existen en la radio para acceder hasta estos estudios subterráneos.
Imagínense.
Y han sido detenidos y ahora se desconoce su paradero. No lo sé a dónde se lo llevaron.
Hay patos vica incluso... que sí. No dejan entrar ni siquiera los empleados de la radio, ¿no?
No, porque son patobicas de otras radios.
Radios que ya están entrenados en no dejar entrar a los empleados justamente de las radios.
Son los de la otra radio, claro. ¿Se acuerdan?
Sí.
No dejaban.
Hay radios donde a los empleados les cuesta mucho entrar. Tenemos una historia bíblica esta noche. El pelo de Absalón o la melena de Absalón. Absalón era uno de los hijos del rey David. Después de un asunto que no viene al caso, se convirtió Absalón en el príncipe heredero de la corona de Israel. Así que tenemos al rey David y a su hijo Absalón. Pero Absalón empezó a agarrar la impaciencia y no quiso esperar a que David muriera. Consideraba que su padre era un hombre en decadencia y además, vamos, lo odiaba. Odiaba a David, su padre, porque en una ocasión había permitido que fuera ultrajada Tamar, una hermana de Absalón, a la cual él quería mucho. Dicen que no había en Israel hombre que fuera tan admirado como Absalón por su belleza. No había defectos en él. Podía examinárselo desde la planta de los pies hasta la coronilla sin advertir una mácula. La mayor gloria de Absalón era su cabellera. tan abundante que cada vez que le cortaban el pelo, cosa que ocurría una vez por año, el pelo cortado pesaba un kilo, pesaba.
¿Un kilo de pelo?
Sí, señor, le crecía un kilo por año. Parece que era un tipo bastante presuntuoso, además. Si había conseguido un carro y unos caballos y 50 hombres que corrían delante de él, y salía a las calles de Jerusalén con un séquito multitudinario. Se levantaba temprano a la mañana y se instalaba cerca de las puertas de la ciudad. Allí abordaba a todos los que se dirigían al palacio para solicitar el juicio del rey David. Y él respondía en lugar del rey. Adelantaba el juicio ahí sin necesidad de ir al palacio y ver al rey. Dice, no hace falta que vea al rey, tiene razón usted.
Chao. Ahí está, listo.
Bueno, la justicia tendría que tomar ejemplo de eso, ¿no? Cuando aquellos que Absalón interceptaba en el camino del palacio empezaron incluso a prosternarse delante de él, Absalón se sintió muy bien e incluso respondía a las reverencias extendiendo la manito para que pudieran besársela. Y como el rey se quedaba siempre dentro del palacio durmiendo la siesta, el príncipe Absalón comenzó a verse más regio que el rey mismo. Y no pasó mucho tiempo hasta que a Absalón se le ocurrió la idea de destronar a su papá. Para empezar, decidió radicarse en Hebrón, la capital del territorio de Judá, para iniciar ahí los preparativos de una sublevación. Le dio a su padre una excusa cualquiera para justificar la mudanza, y el rey, sin sospechar nada, lo dejó ir. Absalón llegó a Hebrón con unos 200 hombres, a los que más tarde llamó para servir como su guardia personal y como cortesanos. Un tiempo después, un mensajero le reveló a David que Absalón estaba preparando una revuelta y un ataque a Jerusalén. Entonces, temeroso y debilitado como estaba David, no estaba muy bien de salud, decidió se rajó. Rajó del palacio y se fue al desierto. Pero, en su apuro por escaparse del palacio real, David abandonó a las 10 concubinas que formaban su harén. Se las olvidó en la disparada, vio como es uno, ¿no? Estaba viejo y ya no le importaban tanto, esa es la verdad. Si no, cualquiera lo primero que haría sería tomar a las 10 concubinas, ¿no? Si uno sale corriendo, lo primero que pone a salvo son las concubinas. Bueno, pero Absalón y su ejército entraron a Jerusalén sin inconvenientes y no se produjo el más mínimo enfrentamiento. Absalón se hizo llamar rey de Israel, pero estaba preocupado porque, como no había tenido que pelear, ni siquiera se había podido distinguir en el combate. Entonces creyó que tenía que hacer algo contundente para impresionar a sus hombres y para demostrar que él era el rey, que era el que mandaba. Entonces, para hacer una exhibición pública de su autoridad, alguien le sugirió que amara, por decirlo así, a las 10 concubinas que su padre se había olvidado. Una tras otra. Ese es un agregado.
Me parecía, sí.
Como las muchachas estaban para amar al rey, sin importar quién fuere, una unión con Absalón, de algún modo, certificaría el rango, ¿no? Legitimaría su condición de rey, quiero decir. Entonces, levantaron una carpa, como suele hacerse, una carpa en la terraza del Palacio Real, a modo de bulín.
Ah, mire.
Y una por una, las concubinas de David fueron llevadas a la carpa. Y allí tuvieron trato carnal con Absalón, incluso a la vista de una gran asistencia.
Era un circo,
claro, carpa. Gente que de algún modo iba a certificar que aquellos actos se cumplían conforme a derecho. Después de aquellas uniones, algunos le sugirieron a Absalón que atacara a David y se deshiciera de su padre rápidamente. Pero parece que Absalón no se animó a ordenar la persecución de su papá y confió en que nunca más volvería a molestarlo, ya que, según hemos acordado en este mismo programa, David estaba viejo y cansado. pero en su exilio el rey David se había instalado en un sitio llamado Mahanaim, y como no fue hostigado por Absalón, usó ese respiro que se le daba para abastecer un pequeño ejército e ir aumentándolo poco a poco. Unos meses más tarde, ya estaba listo para marchar contra el usurpador de su hijo. Y como estaba viejo, David delegó su poder en tres generales. El más importante era Joab. El plan de David era atacar al ejército de Absalón en el bosque de Efraín. No podía hacerlo en una batalla convencional y le pareció que el bosque era el territorio ideal para la sorpresa, para los ataques veloces y para los repliegues sorpresivos. Antes de tentar a las tropas de Absalón, David reunió a sus hombres y les pidió que trataran benignamente al príncipe. Les dijo, escúchenme, si quieren mátenlos a todos, y Absalón será un degenerado, pero es mi hijo, dijo. Así que, bueno, qué sé yo. El día de la batalla, el pequeño ejército de David llevó a cabo una gran matanza en el bosque de Efraín. Sus hombres se movían por allí con más facilidad que el ejército presentado por Absalón, que era mucho mayor pero más lento. Absalón entró en batalla él mismo a la cabeza de sus hombres y lo perdió su propia cabecera. Según algunos sabios talmúdicos y el antiguo cronista Josefo, Absalón pasó con su asno por debajo de un árbol, bueno, en una escena cinematográfica, ¿no? Y su pelo se enredó en una rama baja. Las ramas bajas sobre los caminos son propias del cine, evidentemente. En la naturaleza hay pocas ramas bajas en el camino de los que cabalgan.
Sí, sobre todo cuando son caminos muy muy instalados. Claro. Entonces, ¿quién no
va a dejar una rama baja?
Quedan así.
En cambio, en el cine, digamos que cada 100 metros hay una rama que puede servir para que alguien caiga o alguien abandone su cabalgadura sin que el perseguidor se dé cuenta, etc.
Sí, si usted en el cine ve un caballo, un camino y un árbol, muy pronto va a aparecer una rama baja en alguna de las tomas.
Lo clásico es colgarse el perseguido de una rama baja, esperar el paso del perseguidor y caerle encima por sorpresa y liquidar.
Es así. Es como el puesto de frutas también, ¿vio? En las películas.
Claro, en las
cuando
persecuciones,
hay un puesto de frutas, ¿qué pasa?
Sirve solamente para que se caigan todas las naranjas.
Y así.
Bueno, el caso es que el pelo se le enredó en una rama baja y quedó colgando. Las escrituras dicen que quedó entre el cielo y la tierra, ¿no? Y el burro que montaba siguió. Se le enredó el pelo en la rama, él quedó colgando y uno de los hombres de David lo vio y rápidamente avisó a Joab, no Joab, me gusta más Joab, el general que era el más importante del ejército de David. Joab era implacable. Aunque se trataba del hijo del rey, decidió matarlo para preservar la monarquía que David había instaurado. Reunió a 10 hombres, fue hasta el árbol en que Absalón estaba todavía colgando, balanceándose un poco, y dicen que el mismo Joab le tiró 2 o 3 flechazos. Como Absalón seguía vivo, unos jóvenes que acompañaban a Joab atacaron al colgado con sus propias armas para terminar la tarea. Joab hizo sonar el cuerno para ordenar el cese de los ataques y entonces el ejército de David interrumpió la batalla. Se corrió la voz de la muerte de Absalón y, bueno, sus hombres se desbandaron, desde luego, ¿no? El cuerpo del príncipe fue descolgado del árbol, lo tiraron a un pozo y lo enterraron bajo una pila de piedras, que era una forma tradicional de enterrar a un enemigo infame y despreciado. El rey David esperaba noticias en su fortaleza. Joab despachó 2 corredores para informarle de las novedades. Uno era etíope, casi todos los corredores son etíopes, como por ejemplo Bikila Abebe. El otro era Ahimaas, Y además le robó al general Joab el privilegio de decirle al rey acerca de la muerte de sus enemigos. Pero Joab sabía que David no se iba a poner contento cuando supiera que el triunfo había costado la muerte de su hijo. Bueno, corrieron, llegó primero Ahimaas, hizo una referencia al rey y dijo: «Bendito sea el Señor que ha castigado a los hombres que levantaron su mano contra mi señor el rey».
Así era, muy criollo el tipo.
Pero David no preguntó ni pidió detalles sobre el modo en que se había ganado la batalla. No pronunció palabras de celebración o de felicitación. Solo quiso saber cómo estaba su hijo. Y ahí nomás, acaso comprendiendo la enormidad del golpe que estaba por asestar al rey David, dijo que no sabía nada. Entonces llegó el segundo, el etíope, Bikila Abebe, y David hizo la única pregunta que parecía importarle, que era cómo estaba su hijo Absalón. Y el etíope respondió: «Estén todos los enemigos del rey y cuantos se levantaren contra él para dañarlo, como está ahora ese joven». David descifró la verdad de aquella frase pomposa y, según la crónica, el corazón se le partió. Y así terminó la revuelta de Absalón. David lloró muchos días, no hubo marchas triunfales y la victoria fue un luto para el rey y también para todo el pueblo. La parte más risueña posiblemente de esta historia triste, digo, ¿no? Uh-huh. Una historia triste. Y su parte más risueña es cuando Absalón queda colgando de una rama, justamente por tener el pelo muy largo. Y así que esta quizá una historia con moraleja para los jóvenes que siguen este programa, una moraleja que podría escribirse del modo siguiente: cuando tramares la destitución de tu padre para suplantarlo como rey, córtate el pelo. Es una moraleja de escaso uso, ya que, convengamos, son pocos los jóvenes argentinos que están dispuestos a destituir a su padre siendo su padre un rey, ¿no? Pero no faltará ocasión. Bueno, así que hemos ido a la discoteca y al discotecario le ha impresionado el momento en que Absalón queda colgando de un árbol y nos dio la bellísima canción criolla que se llama «El árbol que tú olvidaste».
Está bien.
Que debió llamarse «El árbol cuya rama baja tú olvidaste». Vamos a escuchar esta hermosa canción en la versión de Suma Paz.
El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir: quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Thank you. decir que lo que a muchos les pasa también me ha pasado a mí. No quiero que me lo digan, pero lo tengo que oír. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti.
Era Suma Paz, en La Venganza Será Terrible, el árbol que tú olvidaste.
Somos tu voz, somos tu compañía, somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750, una señal.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Instrucciones para quitar el hipo. El hipo no se produce por azar o casualidad.
¿Ah, no?
No. Esta molesta condición aparece, sí, señora, o aparece también, cuando nuestro diafragma se contrae en forma involuntaria y ocasiona espasmos y posteriormente un cierre de las cuerdas vocales, sí, bla, 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 lo que da lugar al típico sonido hip que tanto molesta.
¿Y qué es el diafragma? ¿De dónde está?
Porque es una cosa que se ponen las señoras no concebir.
Este es otro diafragma.
Cuando se les contrae ese diafragma, tienen hipo.
Hay señores con
hipo.
¿Pero
cuáles son las causas del hipo? Por ejemplo, comer demasiado rápido o demasiado.
¿Demasiado rápido o demasiado?
Las dos cosas.
Pero si usted come poco, demasiado rápido, puede
también tener hipo. Le agarra hipo. Le agarra.
Sí, porque vio que le agarra hipo, por ejemplo, si usted come todo lo que es de copetín, cosa pequeña, porque usted, por ejemplo, come un quesito.
Sí.
Come quesito, aire, aire. Otro quesito, aire, aire. Y así, se llena de aire.
No, no es la razón.
Y se infla y le viene el hipo.
Por eso hay que comer despacio y poco. Pero sí, en un buffet froid, por ejemplo, sí, cuando usted tiene que comer mucho porque si no se lo comen otros, establece esa competencia, ¿no? Y tiene que comer rápido porque si no también se lo comen otros. Ahí es cuando viene el hipo.
Sí,
el hipo llega al galope, ¿no?
Y también sabe que cuando usted está durante su ingesta, además está haciendo otra actividad física. Veo que hay gente que come mientras va caminando.
O mientras anda en bicicleta.
Bueno, se come un pancho,
sí,
mientras anda en bicicleta, porque no tiene tiempo, está haciendo.
Claro, claro.
Y
o en moto.
Bueno, pero moto no hace actividad física. ¿Usted se sienta en la moto?
Sí, yo he visto hoy uno en moto hablando por celular con casco puesto. Y cambiando de...
¿Y el celular dónde lo tenía? Porque no se escucha con el casco.
Sí, bueno, no sé lo que haría. No sé lo que haría, pero bueno. Beber rápido también. Y cuidado, la ingesta de alimentos muy picantes también produce un hipo inmediato y eterno. Porque otra cosa es la duración del hipo. ¿Cuánto dura, doctor, un hipo promedio?
Bueno, no podríamos promediar 10 minutos.
No, yo creo que justamente el hipo es molesto porque dura mucho más.
Pero promedio estamos hablando.
No, promedio. Promedio debe durar una hora. Por
pero no puede ser promedio.
Sí, una hora. Un día, por ejemplo. Y hay hipos, se me ha contado a mí, gente bien informada, ¿eh?
Sí.
Bien informada.
Está bien, señor, no lo pongo en duda.
Me ha contado que hay gente que contrajo el hipo en la niñez y que todavía sigue con él, que no se le va el hipo.
No, eso no es
hipo. Ah, bueno, porque también a mí me dijo Rolón que esto puede ser psicológico.
Pero no es psicológico.
Y si el hipo es porque nosotros estamos pensando en algo de nuestra infancia que queremos negar.
¿Y por eso sobreviene el hipo?
Sobreviene el hipo como una forma, como una literatura de evasión. Como una forma de olvidarse de lo que queremos negar y entonces preocuparnos por una contracción del diafragma. Cuando en realidad estamos preocupados por otra cosa.
Bueno, pero entonces el efecto negador ahí que ejerce el hipo, que al irse el hipo, porque en algún momento se va...
a veces todo. No se va. A veces no se va. Nosotros con el doctor Rolón,
licenciado Rolón,
prohijamos la ayuda terapéutica para que se vaya el hipo. Inmediatamente, el primer síntoma de hipo, consultar a un psicoterapeuta.
Pero a usted le parece...
Hola, doctor, ¿cómo le va?
El licenciado.
Mire, licenciado, pero tengo hipo.
Sí, bueno, pero le da un turno lejano, por ahí usted...
Tengo un turno para septiembre. Bueno, mire, pero justamente yo quiero que el hipo se me vaya pronto, ¿me entiende, doctor? Bueno, entonces empieza esas clásicas preguntas de los psicólogos, ¿no? Si su papá mata a un chancho, usted se asusta.
Bueno, pero...
Cosa por el estilo, ¿no?
Y que es raro, además, sostener el discurso, vio que en la terapia hay que hablar. Y para una persona con hipo...
Es difícil hacer confidencias.
Sí, una persona...
La vida de la persona con hipo se complica muchísimo. Porque, imagínese, usted quiere declarar su amor a una dama. Y empieza con estos hipíos que restan... gravedad y seriedad.
¿Sabe qué?
Cualquier
usted
cosa
tiene...
que te diga.
Sí.
Usted, por ejemplo, tiene que hacer el discurso de inauguración de algo.
De las sesiones ordinarias del Congreso
por
de
ejemplo,
la Nación.
Y le agarra hipo.
Sí.
Bueno, ¿qué hace? Yo creo que lo mejor es, como hemos aconsejado aquí, buscar palabras que comiencen con hip.
Pero es muy difícil.
Es muy difícil. Hipotenusa.
¿Sabe qué? Para mí tiene que usted medir...
Hipódromo.
Tiene que medir la frecuencia del hipo.
Claro.
Y hacer las pausas en el hip, como que está pensando y reflexionando.
Sí, claro, que no se note.
Claro, a pulsos regulares. Después el discurso se ve un poquito alterado, porque usted va haciendo pausas a pulso regular, es sospechoso.
Bueno, pero aquí están los remedios.
Sí, ¿cómo se va?
Yo creo que hay que llamar, como hemos dicho antes, al terapeuta, pero hay remedios caseros, ¿no? Por ejemplo, respirar dentro de una bolsa de papel.
¿Respirar en una bolsa? Tiene que ser de papel,
tiene
¿no?
Tiene que ser de papel. Se compra algo en una bolsa de papel.
Media luna.
Media luna. Agarra la bolsa de papel y empieza a respirar adentro. Primero le saca la media luna.
Sí, sí.
Y después empieza a respirar adentro y se le va el hipo.
¿En
salvo que
tiempo?
No se le vaya.
Bueno, sí, entonces...
No sabemos en cuánto tiempo, pero se le va, salvo que no se le vaya.
Bueno, pero la precisión no parece muy...
No.
Muy confiable en ese caso.
También usted puede asustarse. Un susto, según dicen...
Del susto. Sí,
según dicen, un susto produce el fin de la cadena de hipo. Las personas muy valientes... no pueden recurrir a este recurso porque recurrir al recurso es horrible, ¿no?
Bueno, pero...
No pueden recurrir a ese expediente porque no se asustan. Si no conoce el miedo, no se asusta. Viene alguien, alguno de los amigos, ¿no? ¿Qué hace el amigo de una persona con hipo? Trata de asustarlo. Bueno, sí. Muy bien. Entonces, se finge un monstruo o se finge un raptor, un delincuente, o lo amenaza con un arma.
¿Y el valiente
no se asusta? El valiente sigue. Porque no se asusta.
Ah, pero qué...
En cambio, el cobarde enseguida... termina con el hipo, porque el susto le quita el hipo.
Pero a mí me dijo el licenciado Rolón que el valiente sí se asusta. No, y se sobrepone al miedo.
Se sobrepone al miedo,
sí,
¿no?
Siente el miedo, pero se sobrepone.
Bueno, pero el igual cobarde, no. El hipo no sabe.
No se le pasa.
El hipo no conoce esas sutilezas.
Pero qué difícil.
Y no se va. Ahora, ¿de qué manera se asusta uno? Si estás solo, ¿cómo te asustás vos solo?
Sí, uno se puede asustar de uno mismo.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo hace usted para autoasustarte?
Y pienso en algo que hice y me asusto.
¿Sí?
Sí, algo.
Yo en general lo encargo eso a un amigo.
¿Que lo asuste?
De hecho tengo muchos amigos y conocidos que me asustan con solo llamar por teléfono.
Bueno, pero usted no lo puede encargar eso, porque se atenúa el miedo. Dios, si usted le dice asustame...
Asustame...
Usted está esperando.
Ocurre algo inusual y usted dice, debe ser fulano que me está asustando.
Claro.
A veces ha pasado, hay un alto porcentaje de personas que son asaltadas o son víctimas de la delincuencia organizada y no reaccionan porque teniendo hipo encargaron a sus amigos que lo asustaran.
Claro.
Y cree que cualquier ataque que sufran proviene de la acción de este amigo.
Claro, ya lo
y
está
así,
esperando.
Claro, los delincuentes... tienen marcadas a las personas con hipo.
Bueno, no sé si las tienen marcadas.
Y las asaltan.
Y no se asustan.
Y estas personas se asustan menos.
Sí, es porque eso es como ir al tren fantasma. ¿Vio? Es que si usted le pide a un amigo que lo asuste,
claro,
ya usted va a un lugar que sabe que lo va a asustar.
Ah, pero yo me asusto en el tren fantasma.
¿Le asustan esos muñecos mecánicos?
Es muchísimo. Cuando yo veo así un muñeco
sale...
con una sábana encima que se mueve ahí hacia así... siento que el terror se apodera de mí.
Y bueno, pero entonces usted sí, cuando tiene hipo, debe concurrir a un tren fantasma.
Sí, sí.
Saca su boleto.
Y le explica al tipo incluso. Mire, es que tengo hipo.
Claro, lo mío
para
médico.
Para que no lo confundan con la muchedumbre ingenua.
No, claro.
Que suele ir al tren fantasma. No crea que yo soy tan ingenuo. Soy una persona que he leído mucho.
Usted es un hombre de letras.
Claro, y aparte una persona muy escéptica, no creo en fantasmas ni en bultos que se meneen.
Pero no explique todo eso.
Pero
¿no?
Bueno, para dejar a salvo mi estatura intelectual.
No, señora.
Tengo porque tengo hipo.
Pero está bien, de una vuelta saque dos por las dudas. Porque
claro,
si no
saco dos
pasa...
vueltas porque por ahí no me asusto lo suficiente, ¿no?
Lo que pasa es que en la segunda se asusta menos, porque usted ya...
Sí, cada vez que...
Ya se lo sabe.
Los tipos que trabajan ahí me han dicho, los tipos que trabajan en el tren fantasma no se asustan.
¿No se asustan?
Dan una vuelta en el tren fantasma y no se les mueve un pelo.
Y no, porque le dice, este es Roberto que está disfrazado de...
Claro, ya lo saben, parece mentira, ¿no? Como el hombre se adapta a todas las circunstancias.
Y bueno, no sé si a todas.
Lo que parecía que nos iba a desmayar de terror, finalmente se convierte en una costumbre y lo soportamos los más chulos.
Ah, bueno, a mí mi abuela me decía que había que tomar agua para el hipo.
Sí.
Tapándose la nariz.
Ah, sí.
Y
con
tomar,
el vaso al revés.
Tomar. Hasta que la respiración no aguantara más. Todo lo que pudiera entrar de agua. Y el hipo se le iba.
Ajá. ¿Y eso
no
tomar
salió
con el vaso al revés cómo es? No sé, nunca entendí.
¿Cómo tomar con el
vaso? Creo que era un chiste, ¿no?
Sí, yo no lo conozco ese, ¿eh?
Sí, sí.
¿Con el vaso al revés tenía que tomar? Sí. No, había uno de los brazos abierto, pero no me lo sé bien.
Ah, ¿abrir los brazos?
No, algo más creo que había que hacer.
Nada más, no, ¿para qué?
Inspirar.
Acá hay otra, exprimir limón en una cuchara sopera y tomárselo. Eso no parece muy... muy eficaz.
¿Y por qué no dice directamente tomar jugo de limón?
Tomar jugo de limón.
En vez de exprimir el limón.
Exprimiéndolo, de sacar una... La risa. La risa es una excelente terapia para hacer desaparecer el hipo, ¿eh? Se producen cambios de respiración rápidos, bla, bla, bla. Así que...
La risa, mire, la risa y el susto es un programa de la radio.
De la radio es un servicio para aquellos que tienen hipo. ¿Y si es un bebé, por ejemplo, que tiene hipo?
Bueno, no lo va a asustar al bebé.
No lo va a asustar.
No lo va a llevar al fantasma.
O no le va a hacer tomar un vaso de agua al revés.
No sé cómo se hace con un bebé.
No sé. Y bueno, se lo deja, total, ¿qué le importa?
No, sí, el bebé está incómodo y está todo el tiempo con el hipo.
Y dice que es muy común en los bebés, ¿eh? Masajes en el abdomen.
Ah, ¿le tiene que masajear el abdomen?
O en la espalda.
Ah, bueno.
Una de dos.
¿Y cómo masajea? Porque no es muy precisa la indicación.
Bueno, un masaje. Hasta que se le pase el hipo.
Mueve con la mano.
Después hay recitar el Padre Nuestro al revés.
¿Eso le parece?
Y no sé, pero son cosas que suelen decirse por ahí, ¿no?
Si recita el Padre Nuestro, ¿cómo se recita el Padre Nuestro al revés? No, ¿por palabra o por sílaba?
No lo sé. Mm. No te lo dicen tampoco, porque muchas invocaciones diabólicas se realizan de la misma manera.
Mm.
Así que no sé.
Ahora lo cambiaron el Padre Nuestro, ¿vio que?
Sí,
yo lo escuché hace poco.
Yo cada vez que voy a una iglesia por un casamiento o algo y tengo que rezar el Padre Nuestro, resulta que me equivoco.
Sí.
Y entonces miro por otro lado y hago como que...
Sí. Porque es el himno ese. O inmortales es el himno, no es el Padre Nuestro.
Claro, claro.
Entonces se le mezclan las cosas.
Sí.
Pero se cambió, por ejemplo, pecados por ofensas.
Sí, son cambios.
Y algo de... Y las deudas también, creo que algo.
Perdona, sí.
Sí. No, ahora no lo tengo muy presente.
Bueno, pero eso... ¿No tiene nada que ver con el hipo o posiblemente?
Bueno, no lo sé, no lo sé. Pero qué feo que lo agarre el hipo.
No hay remedios así directamente. Chauipol, por ejemplo.
No, porque no es una...
Es un jarabe y se te acabó el hipo.
No es una afección.
Ahora, a mí me ha dicho el doctor Karagensian que en casos muy agudos el hipo puede producir incluso el fallecimiento de la persona.
No, nadie ha muerto de hipo.
Es raro, pero sí. Puede ser. Porque empieza lo que Karagensian llama el hipo alto a muchas revoluciones por segundo.
¿A cuántas más o menos?
Claro, porque ¿cuántas contracciones tiene una persona normal? Una cada 30 segundos, ponele.
¿Por el hipo?
Sí, el hipo.
¿Y debe ser?
Bueno, dice que en casos agudos, dice el doctor Karagensian, se produce una contracción o 5 contracciones por segundo, por ejemplo.
Entonces,
y bueno, eso no lo podés sostener mucho.
Es una soprano.
Al cabo de algunas horas de ese hipoacelerado, ¿no? Así le llaman, hiperhipo.
Claro, porque se hace un...
Es el hipo de hace...
Claro.
Y más de 2 horas la persona fallece.
Bueno, pero frente a un caso de hiperhipo... quizás con sustos sucesivos, también sustos,
claro,
rápidos.
Tiene que ser hipersusto.
El hipersusto.
Sustos...
O sustitos, todos...
Pequeños sustitos,
todos
pero
sustitos.
Con alta frecuencia.
Claro.
Con alta frecuencia. Y se le va. Pero
es muy difícil.
Es muy difícil asustar a una persona 3 sustos por segundo.
No lo puede...
Parece la historia argentina.
Sí. Ya vamos casi en esa cifra.
Claro, nadie tiene hipo en Argentina.
Qué difícil lo de hipo resultó ser al final. Pero también hay una corriente de, no sé si de médicos, no sé,
sí,
pero que dicen que es sano el hipo, que el cuerpo necesita.
Sí, estos somos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Somos los de la New Age.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Decimos que el cuerpo necesita hipo.
Porque si lo tenés es por algo.
Claro.
Es
se
por
está
algo.
Expresando.
El cuerpo te está diciendo.
Claro,
¿qué te dice?
Nosotros... abogamos por aguantarse todas las enfermedades al grito del calavera no chilla y el piola se las aguanta.
Bueno.
Porque si la naturaleza o el Señor
sí
han puesto las enfermedades, es que son necesarias.
Pero entonces cerremos los hospitales, cerremos todo.
Bueno, nosotros
aceptamos
por eso, sí.
Bueno, me parece un poco exagerado.
Sí, sí. Por empezar, no, nosotros no nos vacunamos, no tomamos remedios de ninguna clase ni...
Bueno, está bien, yo no le digo nada a
cultura blanca, no nos pasamos por la espalda,
bueno,
no aspiramos Vivaporub, nada de antibióticos, nada de inyecciones. La inyección es una agresión al cuerpo humano.
Bueno, también es una manera de introducir medicamento de otra
forma. Si Dios hubiera querido que, entonces X.
Bueno, sí, de todas maneras, si usted, por ejemplo, se enferma de algo que es contagioso y no se quiere curar, está contagiando a todos los demás.
Sí, bueno, es así.
Se contagia a todos.
Lo mismo si no se quiere vacunar, es así. Pero a nosotros, particularmente, no nos importa de los demás.
Bueno, así pero como vino a dar lecciones...
Es una política nuestra, el no importarnos los demás.
Bueno, está bien, pero como
así vino... Así que con el hipo hacemos lo mismo.
Bueno, no
el
es lo mismo.
El hipo está ahí y a lo mejor es una señal.
¿De qué?
Algo así como la ira divina.
No, pero ¿por qué la ira y así a pulsos regulares?
El Señor está enojado porque el comportamiento humano es indecoroso. Entonces, ¿qué nos manda el hipo?
Y
como una señal.
Y entonces, ¿y la risa que también me dice una señal de qué?
No, la risa es otra cosa.
¿Y por qué usted dice que el hipo es señal de eso y no la risa puede ser de eso?
Porque el hipo es involuntario, en cambio la risa, usted puede controlarla. Pero el hipo no. ¿Entiendes? Entonces,
no, pero es involuntaria.
Nosotros tenemos una conferencia esta noche sobre la energía del hipo, las vibraciones del hipo y el hipo, una señal divina.
Bueno, sí, ya dijo todo lo que tenía que decir, me parece.
Sí, ya. De este modo damos por terminada.
Ah, bueno, era toda la conferencia. No, yo escuché que sí, que el cuerpo si necesita el hipo, o necesita, por ejemplo, el bostezo, que es otro de los misterios pariente del hipo.
Sí, también nosotros en la New Age estudiamos el bostezo como una forma, diría, de estos tiempos. La gente antes no bostezaba tanto.
¿Cómo que no bostezaba?
No bostezaba.
Porque dicen que se
está
renueva.
Comprobado.
¿Por quién? ¿Cómo?
No sé por quién.
No, pero sí, ¿cómo se hizo la prueba? Digo,
no, no, eso no me ha sido revelado.
Bueno, porque yo le digo, veo que dicen que el bostezo es una renovación de energía, para usar sus palabras.
Claro, sí.
Y...
energías y vibraciones.
Y no sé si vibraciones. Entonces,
a mí me gusta todo lo que tenga que ver con energía y vibración.
Bueno, está bien. Entonces, ¿por qué se contagia el bostezo? ¿Vio que es una
mi novio, por ejemplo, tiene unas vibraciones?
¿Y qué vibra? ¿En qué frecuencia?
Lo usted 440 vibraciones por segundo.
Bueno, no sé si eso es mucho.
Vibra en la, mi novio.
¿Pero qué es? En la Dalán, su novio.
Bueno, doctor, vaya. Entonces, ¿qué puedo hacer?
Bueno, yo le diría... no le pasa nada grave, aguante un poco.
Bueno,
busque formas de bostezar, de aburrirse. El aburrimiento a veces es buen consejero, ¿eh?
Ah, sí.
Porque la gente se vuelve más creativa. Claro. Si usted se aburre, un buen rato.
Y
se la aguanta.
Y el chinchón, por ejemplo.
Bueno.
Y se divierte como un loco durante toda su vida.
Bueno, quizás se le ocurrió el chinchón o otra cosa, pero si usted siempre está entretenido o se quiere entretener...
Sí, está siempre jugando al chinchón.
O está siempre jugando al chinchón. Bueno, no se le va a ocurrir, le va a pasar siempre el chinchón.
Y nunca va a tener hipo.
Y no, probablemente ni hipo ni bostezo.
No, ni nada.
Va a estar así,
entretenido. Bueno, mire, ya estoy harto. Así que podríamos hacer lo que se llama una pausa. Levante la mano aquellos de los presentes que tienen hipo.
Si no hay nadie presente.
Por eso mismo nadie ha levantado la mano. Pausa.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM750.
Vivís la 750.
Una señal.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, hoy sin público presente, pero con la promesa de recibir los jueves y viernes en Caras y Caretas, Venezuela 330. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Sobreviva en las regiones polares o montañosas usted que es un salame.
Mm.
Un trabajo preparado por el equipo de producción para cualquier... para que cualquiera, incluso usted, sí, señor, pueda sobrevivir en las regiones de alta montaña o en las regiones polares, que son peligrosas.
Las más difíciles.
Sí, las más difíciles. Nadie sobrevive.
Bueno, algunos
salvo
sí,
los que escuchen este informe. Primero, primer consejo, aléjese del peligro. O sea, no vaya a las claro, regiones polares ni a las regiones de alta montaña, quédese en santos lugares.
Claro.
Donde no le va a pasar nada.
Y el peligro no tiene un cartel, contrariamente claro, a lo que piensa Vialidad Nacional.
Heridas. Cure, si tiene alguna herida, cúresela. Mirá los consejos que dan. Pero no, vamos a esto que está, yo creo que bien. Primero, ¿hay que moverse o no moverse? Cuando usted se queda, ah, poner, se cae un avión,
sí,
una avioneta. Usted viene en una avioneta, puede aterrizar y cae en una región polar y de alta montaña todo al mismo tiempo.
Sí, pero...
O un frío que ríase del invierno, un frío terrible. Se va a congelar, no tiene alimento, qué sé yo, todo mal.
Y no, no hay que, para mí no hay que moverse.
Entonces, claro, hay dos posibilidades. O mover, o quedarse ahí, como dice usted,
sí,
o salir a ver si podemos llegar a algún, un, algún lugar civilizado, encontrar algunas personas. Razones para no moverse.
A ver lo que le digo.
A ver qué dice. Bueno, dice... Si la visibilidad es muy escasa.
Sí, porque...
No te muevas.
Claro, no se mueve.
No se ve nada.
¿Para dónde va a ir si es todo igual, además?
Si no tienes cartas topográficas o GPS...
No.
Bah, ¿qué querés? Si no, no tengo GPS. GPS y tampoco tengo helicóptero.
Bueno, no tiene señal, así que...
Después, si el sol se está poniendo...
Ah, no, que no lo agarre la noche a mitad de camino.
Claro. Claro.
No, igual no sabe lo que es mitad de camino, como no sabe dónde
claro,
está.
Claro, claro. No, y además porque uno tiene miedo a la noche, porque no sabe qué clase de fantasmas puede haber.
Fantasmas no, no, puede haber un oso polar.
Ah, bueno.
Por ejemplo, que no es ningún fantasma, ojalá sí, lo
pero,
fuera.
Pero igual te come.
Claro, usted desearía que fuera un fantasma, pero
sí,
no.
Bueno, si la decisión es entonces no moverse... Tienes que preparar alguna señalización de auxilio.
Sí, ¿cómo eso hacemos? Está bien.
Claro.
¿Sabe qué? ¿Con un palo?
Con un palo, ¿no?
Yo tengo esta idea, mire.
¿Cómo? A ver.
Usted está en el polo.
En el polo.
Rodeado de nieve.
Todo de nieve, nieve, montaña. Todo.
Perfecto. Agarra un palo.
Un palo. Este.
Bueno, ese u otro.
Bueno.
Y hace un gran dibujo.
Ah, pero eso necesita una planicie.
Una planilla, bueno, más o menos, o pone SOS, en las películas se aparece esto, pone SOS.
Espere que estoy anotando.
Sí, no, no importa, anote, memorícelo.
S-O...
S-O-S.
O aquel.
La, no, S-O, la letra O-S.
Ah. ¿Y con qué lo escribo?
Con el palo, no le digo.
Con el palo, pero el palo no tiene tinta.
Marca el surco en la...
Sí,
en
le
la...
parece que se ve el surco.
En la nieve.
¿Y por qué no le pone piedras mejor? O sabe que...
Son bueno, muchas piedras.
Papel glacé.
¿Y qué tiene papel glacé?
No.
Bueno, no.
Pero le... por eso hay que llevar papel glacé.
Se le vuela.
Y, sí.
Se le vuela.
Tiene razón.
Sí. Se le vuela. No, pero con el palo marca, bien grande tiene que ser.
Sí, ¿sí? Porque de arriba a 10.000 metros no se ve nada.
No, como tienen acá, vio los... hoy vi, ahí cerca del Parque Centenario,
sí,
está pintado en la calle.
¿Qué dice?
Dice H, una letra H.
Ah, helicóptero.
En Avenida Díaz Vélez. Es para que pueda bajar el helicóptero.
Sí.
Y el tipo del helicóptero no sabe cuál es Avenida Díaz Vélez.
No, no conoce.
Pero de pronto ve una H.
Una H y baja.
Dice acá abajo, porque es para el hospital, para
claro,
a los de Durán.
Y si usted justo pasa por ahí, le cae encima.
No, baja, cortarán el tránsito, vio cómo hacen todo eso.
Claro.
Bueno, lo mismo en el polo.
Después, si la, la decisión fue moverse, entonces también deja señalizaciones que indiquen... ¿Para dónde fuiste?
Bueno,
SOS. Fui para allá.
Para allá, sí, pero mire que después se desorienta.
Y bueno, mala suerte.
Para allá en línea recta, no sabe.
Flechas, deja marcas en el camino. ¿Sabe lo que hago yo?
Sí.
Migas de pan.
Como Hansel y Gretel,
claro,
tiene
sí,
que ir dejando.
Yo sí, cuando voy a cualquier lado así, una excursión, siempre me compro 6, 7 kilos de pan.
Sí, pero es con el pan así.
Y arrojo migas de pan por el camino para poder encontrar el camino de regreso luego. Si tienes algún objeto que produzca reflejo,
sí, tengo
podría ser un espejo,
un
¿no?
espejito.
Sí, pregúntale quién es la más bella.
No, lo usa para hacer señales.
Calcula bien el tiempo antes de que caiga la noche, ya que un refugio puede tardar entre media hora a cuatro horas en construirse. ¿Cómo un refugio? ¿Para qué me voy a construir un refugio?
Y sí, porque si usted, para que no lo sorprenda la noche...
usted, cuando está en esas regiones, tiene que hacer un refugio.
Y mejor.
Y yo puedo tardar dos meses en hacer un refugio.
No, porque
un refugio como eso que la gente espera a los colectivos en San Miguel.
Claro, uno de esos, pero trate de que sea algo más eficiente que ese refugio. Se busca un abeto.
Abeto, sí.
Y ahí abajo del abeto empieza a juntar piedras y, bueno...
Lo mejor es hacer un hoyo en la nieve, ¿no?
Sí, pero no es muy frío uno hacer un pozo.
No,
ahí.
Pero dicen que con adentro, todo el frío que hace, si enterrarse en la nieve no está nada mal.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira, yo pensaba que era...
Bueno, dice, una vez que te hayas detenido en un sitio fijo, realiza una fogata y manténla encendida durante toda la noche.
¿Cómo prendo fuego si solo tengo papel glacé?
Claro. ¿Cómo mantener el calor corporal?
Eso es lo más difícil.
Ah, sí. Hay que mantener abrigados los puntos por donde el cuerpo pierde más calor. ¿Usted por dónde pierde calor? Yo por acá.
Sí. Ah, mire usted. Sí, sí. Qué casualidad.
Se me va todo el calor por acá.
Bueno, es que...
Lo dijo el médico, ¿eh? No es que se lo estoy diciendo yo.
Es que está muy expuesto. Está muy
acá dice, estos son, atención, los lugares del cuerpo.
Sí.
La cabeza,
sí.
El cuello, la muñeca, las manos, los tobillos y las patas, todo.
Pierde por todos lados.
Por todos lados se le escapa el calor.
También menos por los agujeros, por todos lados.
Dice, y si tiene mucho calor, ¿cómo va a tener calor? No, es vital reducir el sudor al máximo en esta,
mire.
En otros lugares. Porque tu ropa podría mojarse y entonces ya es lo peor que te puede pasar. Se te moja la ropa.
Y tiene frío,
y te agarra el frío y te morís como un escuerzo abandonado por tu familia.
Bueno, no sé de su familia.
Correligionarios, tus compañeros de clase, etcétera, ¿no? La mejor forma de regular la temperatura es usar ropa sintética. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ropa sintética porque tengo que ir a una región... Al mismo tiempo polar y de alta montaña.
Sí, bueno, este es el emporio de la ropa polar y de alta montaña.
Ah, ¿qué tal?
Así que tiene la famosa remera térmica, que es la que le conserva. Usted le conserva la temperatura que tiene. ¿Usted está muy caliente?
Sí, la verdad que vengo, bueno, estoy...
Y bueno, queda en esa temperatura.
Como pava el asta.
Si usted está más bien frío, veo que hay gente que no logra calentarse, está siempre con los pies fríos,
sí.
La mano fría. Lo deja igual.
¿Y no le puede poner los pies a otro compañero, a otro excursionista?
¿Usted se calienta con los pies de un compañero?
No necesariamente.
No, yo no creo que sea la
forma
más
eficaz. Pero, por ejemplo, mi novia, que tiene las patas frías, a la noche me suele despertar y me dice, amor de mi vida, ¿no me dejarías que te ponga las patas en el cuerpo humano para calentármelas? Porque, mira, las tengo, dice que parecen pedazos de hielo.
Pero bueno.
Y yo, bueno, al final terminamos la relación, porque yo dije, mirá, a mí sabes que me parece, Ángela. Sí, que me estás usando, le dije.
Bueno, pero no por eso.
Que me estás usando, le dije.
Es un gesto.
Te acercás a mí, nada más que para calentarte las patas, Ángela.
Pero es un gesto, nada más.
No es un gesto, le digo, no es la primera vez.
Bueno, no es la primera vez.
Es que hemos terminado.
¿Terminó por eso la relación? Por algo... Parece algo muy pequeño.
No es falta de cariño, te quiero con el alma, le dije.
Sí.
Pero...
Te juro mejor, que te adoro.
Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien, te digo
adiós. Adiós. Mire.
Y así terminó, ¿no? Pero bueno, no importa. Vamos a continuar con este informe. Evita el contacto con el viento y el suelo.
¿El suelo?
El suelo.
¿Y qué va? ¿Levitando?
Se tira al suelo. Dice...
Levita.
Sí. Siéntate sobre algún material aislante. Yo siempre que me quiero sentar, voy a buscar un material aislante y me le siento encima. Si tu cuerpo se enfría rápidamente, haz ejercicios abdominales y trota en el lugar.
Pero espere, hace un rato dijo que no había que transpirar.
Bueno, pero ahora le digo que trote. Si te quedas... No te quedes dormido, dice...
No doy más.
No doy más. ¿Qué quiere? Tardan 20 días en encontrarme y que me van a encontrar con los ojos así.
Sí. Y ahora que tengo tiempo, déjame dormir.
No, porque dice que al dormirte, el cuerpo baja la temperatura.
Claro, se congela. No.
Dice, tenga cuidado porque hacer fuego puede complicar tu situación. ¿En qué sentido?
Pero discúlpeme, se está contradiciendo todo. Hace un rato dijo que prendiera una fogata.
Sí, bueno, lo mejor es hacer fuego, pero debes tener en cuenta las consecuencias. No sé cuáles son.
No, porque usted dice, hay un viento fuerte, usted prende fuego. Se le empieza a prender fuego. ¿Vio el abeto que le dije recién?
Sí, déjelo tranquilo, abeto.
Bueno, y todos los demás abetos que hay por ahí.
No,
se empieza,
no
se incendia todo el lugar.
Bueno.
En el Canadá.
¿Cómo construir un refugio?
Ah, eso atención, me interesa porque...
Primero, deben ser pequeños. No haga refugio. Hay gente que es compadrona, ¿viste? Que están ahí dándose dique, hacen un refugio.
Le hace un palier. ¿Para qué un palier?
Claro, si todo con jardín, timbre.
Sí. No sé cómo inventa el timbre.
Dice, cuanto más pequeño, más rápido se calienta.
Claro.
El ambiente.
Ah, sí.
Y menos calor pierde el cuerpo. El ingreso debe estar del lado contrario al viento.
Como las vacas.
Cuando cambia el viento, usted cambia la puerta.
Claro, es que en esos lugares no le cambia mucho el viento. O sea,
anda siempre el mismo lado, ¿no? Dice, nunca duermas en contacto directo con el piso. Siempre usa algún material aislante, un colchón, una colchoneta.
Lo mejor es...
un somier.
Pero no tiene un somier ahí.
Bueno, que acá dice eso, señor.
¿Vio que llevan la goma Eva? Hay una goma que se llama goma Eva.
¿Cómo es?
Y eso le aísla toda la temperatura del piso.
Y bueno, acá dice, lo mejor es hacer un agujero en la nieve y meterse adentro. Y
bueno, debería empezar ahí.
Señor. Bueno, y para tomar agua, derrita el hielo.
Pero si dice, ¿no le hace mal eso?
A mí me dijeron que es venenoso.
Y
ese es el de la heladera.
No, bueno, de la heladera es venenoso.
De la heladera
te
morís, ¿no?
Pero me parece que... Está bien que se hidrate un poco, pero... Tomarlo como norma, no sé, ¿eh?
Avalanchas. Cuidado con...
Hay muchas.
Hay mucha gente, ¿no?
No, hay mucha
avalanchas
nieve.
Avalanchas que vienen como en la cancha de fuego.
No, señor, nieve, piedras.
Ah, si eres víctima de una avalancha, debes realizar movimientos natatorios para mantenerte en la superficie.
¿Cómo? Nada que...
Y empezás a nadar en la nieve. Y si no, si te quedas enterrado, joven borrego... Crea una cámara de aire alrededor de tu cabeza, poniendo las manos delante de la cara. Esto te dará unos minutos de aire extra.
¿Minutos?
Intenta levantar un brazo para ver si está cerca de la superficie. Si lo logras, déjalo afuera para que los rescatistas puedan verlo.
Claro.
Ah, yo siempre que me agarro una avalancha, saco la mano afuera, incluso le muevo la mano, le muevo el dedo.
El dedo con gestos.
Siempre así, vení, vení.
Pero no lo ve nadie, señor, no hay nadie.
Señor, yo lo hago porque acá dice.
Ahora, peor es que cuando mueve un brazo para arriba, pero usted está cabeza abajo, y le conviene sacar una pierna por ahí.
Ah, sí, ¿se puede sacar una pierna?
Y lo que pueda sacar. ¿Usted qué puede sacar?
Cualquier cosa que usted pueda sacar,
sí,
la saca.
Usted busca, hurga, si me permite la expresión, hurga entre las rocas.
Ajá.
Y hace emerger aquella parte del cuerpo que esté más cerca,
De la superficie.
De la superficie.
Después, si alguno dice algo, usted le dice, ¿qué quería?
Y bueno, no.
Justo esto es lo que tengo más cerca de la superficie. La mano la tengo por allá abajo.
Bueno, pero por suerte lo pudimos reconocer.
Claro, menos mal que me reconocieron.
Sí, porque lo conocíamos.
Una desgracia con suerte, pues ya me conocían del club.
En el club lo conocíamos todos cuando llegamos
a
la estación.
Dice... el frío extremo y la altura, asuntos médicos son estos, fíjese, el congelamiento, ¿cómo prevenir el congelamiento? Yo me lo pregunté muchas veces eso. Bueno, primero, controle el estado de las extremidades.
Sí, brazos, piernas. Brazos,
las cuenta primero.
Sí, tengo todas puestas.
Intenta, ya te voy a tutear, mantener siempre estas partes.
¿Cuáles?
Estas.
Ajá.
Bien cubiertas y abrigadas.
¿Ah?
Bebe.
No, bebe no.
Ah, bebe y come bien. No utilices guantes ni medias que te sacan la circulación.
Pero es como decir, yo lo veo todos los tipos...
Sí, en patas directamente.
Pero si los tipos en la nieve...
En chancleta.
En la foto los esquiadores tienen guantes, tienen todo.
Si la epidermis ya la tenés fría...
¿La piel, dice usted?
Sí. Ay, qué linda epidermis que tenés.
Sí, un...
bien. O insensible.
O insensible.
Ah, deberás aplicarle masajes. Después, introduce el miembro afectado.
Sí, este.
Sí, bajo el abrigo. Claro.
Pero si lo tengo para afuera, ¿no?
Claro. En contacto con
lo puse para los rescatistas.
Claro, bueno, ahora guárdelo de nuevo. Bajo el abrigo.
Sí.
Para darle calor. Si se trata de un pie, ¿es un pie?
Y ya no sé, mire, porque tengo tanto frío. Creo que tengo tres.
Hágalo bajo el abrigo de un tercero.
Sí.
Que tienen que ir por lo menos tres, entonces.
Sí.
Para que usted pueda ponerle el pie abajo el abrigo. Yo no dejo que me ponga, no le dejo mi novia que me ponga las patas en la cama.
Bueno.
Voy a dejar un desconocido que me ponga un miembro insensible debajo del abrigo.
Pero se trata,
no, señor.
Pero esto es supervivencia, se trata de sobrevivir.
Guarde eso.
No, escúcheme. Además que tenemos frío. Una mano lava la otra.
Sí, y Dios en la de todo.
Y bueno, señor, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, ¿cómo salvar una extremidad congelada?
Sí.
Bueno, también lo mismo. Introdúzcala en agua tibia, no
¿Pero
caliente.
¿Qué agua tibia si estoy en el
agua tibia? ¿Qué te crees que es esto? La pilarica de Palermo.
Sí, debe el
estoy hasta la mano en la cumbre del Everest.
Claro, ¿qué agua tibia?
¿Qué agua tibia?
Nos están tomando el pelo en el informe.
Después... evite estar cerca de fuentes de calor, como el fuego. Tome una pastilla analgética.
Pero, discúlpeme, como 10 veces se dijo, prenda fuego, apague el fuego,
no,
prenda
no
fuego,
sé.
Apague
este
el
tipo
fuego.
Me parece que...
Es raro. Y pastilla analgésica no tengo acá como para tener, para tomar.
Dice, usted puede tener, con eso terminamos... Lo que se llama el mal agudo de montaña, el MAM.
¿Ah, MAM se llama?
Sí, que es una enfermedad, ¿no? Que se manifiesta con dolores de cabeza.
Uy, sí.
Tengo. Mareo.
Sí.
Tengo. Náuseas. Tengo. Disminución del estado de conciencia, también. Y vómitos, todo.
Oh.
Todo, y eso que no fui a la alta montaña. Bueno, tenga cuidado porque eso te agarra y te morís.
No, no sé si se muere, pero se parece mucho al golpe de calor. Siempre son los mismos.
¿Con qué golpe de calor? Hace 40 grados.
Por eso digo, los síntomas son los mismos.
No. Dice, lo mejor es administrarse fármacos como el Decadrón.
Sí, pero ¿sirve para eso?
Sí.
Igual es raro que lo tenga a mano.
Es muy difícil.
Porque usted por ahí lo tiene, pero en un botiquín con cierre, vio, con él.
Y no puede abrir. Va a la farmacia.
No hay farmacia, la farmacia más cercana. Es un
Decadrón, pero si usted se cae en la cumbre del Everest...
No tiene.
Bueno, total que te morís.
Está difícil, porque los consejos no parecen de transmitir una confianza
muy. ¿Cuál polo es peor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El sur o el norte?
Para mí, el norte.
¿Es peor?
Sí, creo que sí, porque tiene osos, tiene fieras que lo pueden matar.
Y bueno, pero también tiene más habitantes. En el polo sur no hay nadie.
Y bueno, pero por ahí le pasa a alguien de la Antártida.
Porque, por ejemplo...
Que va de una Antártida a la otra. De una base a la otra.
Acá hay un artículo que dice los peligros de la tundra.
Sí.
¿Qué es la tundra? Una chica así medio...
No, señor, la tundra es...
Esa mina es una tundra. ¿Qué quiere decir que...?
Qué lindo como adjetivo la tundra.
Sí.
Pero
tu hermana es una flor de tundra.
La tundra, sí, es difícil, es ríspida, es fría.
Ajá.
Es lejana.
Sí, claro.
Es
inhóspita. Entonces usted prefiere perderse en el polo sur. Ahí no lo encuentran más, señor.
Por la tundra, mire, pasa quizás el transiberiano, si tiene suerte.
¿El qué?
El transiberiano, vio el tren.
Ah, pero la tundra está en el Canadá.
No, pero hay tundra en Rusia
hay
también.
Hay vegetación de tundra en Rusia, ¿no?
Sí.
Y
todo.
En el Canadá también hay cosas.
Pero hay más bosque en Canadá.
Sí, hay
más
mucho bosque.
Más lago.
Pasan
más...
los trenes de Alaska.
Sí.
O esos camiones que andan por el... andan como a 200 kilómetros por hora por arriba del hielo.
Qué lindo eso.
Ah, sí.
No, Canadá para mí es más fácil. Si yo me tengo que perder, prefiero perder.
¿Elige Canadá?
Elijo Canadá.
Ah, yo elijo Uruguay.
No, no, me refiero a lugares con tundra, con paisajes...
¿En Uruguay no hay tundra?
No, no hay tundra.
Parece una palabra medio uruguaya esa. Sí. ¿La tal tundra? Sí. Esa gurisa, la tal tundra.
No vino la tundra hoy.
Sí. Bueno, creo que hemos salvado muchas vidas hoy.
Bueno, ojalá así sea, o por lo menos hayan tomado nota.
Claro, porque a veces escuchan este programa y en vez de tomar nota... No, no, lo toman en la parada, así a la ligera y no anotan nada.
La gente confía y dice, no, total, después lo busco en internet.
Yo me acuerdo de todo, dijo el tipo. Se cae ahí, dice, che, ¿cómo era la chica esa que había que llamar?
Ah, bueno, vio, se confundió todo.
Sí, claro.
Se confundió todo.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa mientras calentamos agua.
Pausa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Pluralidad.
Más voces.
Diversidad.
Sonidos.
Todos los colores.
AM750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en los estudios de AM750 en esta versión sin público presente, pero con la promesa de jueves y viernes en Caras y Caretas.
Sí, claro. Sí.
En Venezuela 3:30, también a las 8 de la noche, matiné de jueves y de viernes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero hacerme un tatuaje justo aquí.
¿Aquí?
Sí, aquí mismo. Es un informe de nuestro equipo de producción. Oh, joven borrega que escuchas este programa, ¿quieres dejar marcado en tu piel que vuestro amor es para siempre?
Así. Ah, es de amor el tatuaje. Sí,
claro, porque la idea es tatuajes para parejas.
Claro, no cualquiera.
Es decir, ya que te haces un tatuaje... ve con tu novio, especialmente si, como hemos dicho, quieres dejar marcado en tu piel que vuestro amor es para siempre. Yo como es la gente, sí, la gente quiere dejar marcado en la piel algún concepto.
Sí, algo.
O que es de boca, o que su amor es para siempre, y no mucho más.
Ahora, es difícil, porque usted, por ejemplo, usted es la novia de...
Ser de boca es muy difícil.
Sí.
Efectivamente.
Pero usted es la novia de Roberto.
Sí.
Pongamos por caso que está enamorada, que todo lo que ve hacia adelante en su vida es con él.
Sí, eso, está diciendo la verdad.
Bueno.
Mire cómo se me pone la piel de gallina, no me voy a poder hacer el tatuaje.
Claro, sobre esa misma piel de gallina usted se tatúa a Roberto, como está Roberto hoy, que tiene cuántos años.
No, no, pero lo que el tatuaje que te haces no es la cara de Roberto, no.
¿Qué? ¿Se tatúa el nombre?
El nombre, aquí hay un montón de sugerencias, ninguna de las cuales es la cara de Roberto.
Pero no, vio que algunos...
Porque además al tatuador tampoco le sale la cara de Roberto.
Pero ahora
parece
le hace,
un identikit.
Sí.
Pero nada más.
Ahora le hacen caras de la... De
no,
la
persona, no me gusta eso. Acá dice lo siguiente... cada vez son más las parejas que deciden tatuarse su amor en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, como hemos dicho, aquí.
Sí.
Estos diseños pueden ser desde simples detalles a opciones más elaboradas. Así que vamos a darte una lista de lo que te puedes tatuar.
A ver.
Dice, hay unas coronas, mira, no me gusta una corona, que rey y reina se ponen. Él se hace en el brazo una corona y le pone king.
Ah, pero no le pone...
O rey.
Sí,
y,
no.
Y ella en el mismo brazo, otra corona y le pone queen.
No, al revés.
Reina. No, no.
Si ella...
Ella es la reina y él es el rey.
Pero eso no es un tatuaje de amor.
Para mí sí.
No, el tatuaje de amor si usted se tatúa al otro. Ella con el rey,
señor,
y él con la reina.
Tiene que ser tatuajes... Que además rimen el uno con el otro. Por ejemplo, frases.
Claro.
Porque los que no saben guardar, y en el brazo de ella, son pobres aunque trabajen.
Sí. Pero a ella le queda son pobres aunque trabajen, ella va por la vida con esa frase.
Claro, pero y por eso la que la vida de ella no tiene sentido sin él.
Claro.
Siempre está a su lado solo para darle sentido a son pobres aunque trabajen. Él tampoco consigue gran cosa con los que no saben guardar.
No, realmente.
¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
¿Y ella tiene que el chancho la cruza al trote?
No importa eso, señor.
Ahora, y después si... Imagínese que uno ya se tomó el gasto, el trabajo de hacer esto. La frase la puede completar después con otra pareja.
Sí, claro.
Porque eso no es muy, comprometido.
No, no, es cierto. Puede usted, cuando consiga otra novia, le vuelve a escribir esa, lo mismo que tenía su novia u otra cosa, quizá.
Otra cosa.
Los que no saben guardar, no me importan nada.
Bueno, pero mire si se puede dar esta situación. Usted tiene los que no saben guardar y conoce otra mujer
que tiene
también los que no saben guardar.
Ah.
¿Qué hacemos ahí? Porque tenemos los dos los que no saben guardar.
Vamos a... Está el otro brazo siempre.
Sí, pero hay no que... Sé. Sí, pero le queda una frase trunca.
Podemos conseguirnos dos personas que hacemos como los swingers. Intercambio claro. De parejas... que tengan escrito en el brazo, son pobres aunque trabajen.
Y bueno, es difícil eso, ¿eh? Bueno,
es muy difícil.
Hay que empezar a buscar pareja según las cosas que tengan escritas.
Por eso yo aconsejo a los jóvenes no escribirse hasta que no estén bien comprometidos.
Pero
ahora, ¿qué pasa, Barton, en el hipotético e improbable caso en que usted se desenamore?
Bueno.
¿Sabe que eso no, sabemos que el amor es eterno y que nunca se te va? Y te enamorás, bueno, es para toda la vida, ¿no es cierto? ¿Para qué te enamorás? ¿Sí?
Bueno, no sé.
Es así. A mí me enseñaron que es así.
Bueno, está bien, señor.
Yo me enamoro para toda la vida o no me enamoro.
Sí, pero
es, supóngase que hay un desengaño,
sí.
Lo que sea. O sea, la tipa anda con otro, o usted anda con otra.
O nada, luego se va.
O se le va el amor, cosa que es imposible.
Sí.
Bueno, ¿y qué hace? ¿Qué hace el tatuador serio?
Bueno, el tatuaje en verdad no se puede volver a tocar.
Bueno, hay el amor que tampoco.
Dice... Bueno.
Pero sin embargo,
bueno.
Así como en el amor hay excepciones, usted como tatuador tendría que hacer alguna excepción.
Yo creo que hay que hacer diseños genéricos que admitan una ruptura. Por ejemplo, usted se hace medio corazón.
Claro.
Y su novia se hace la otra mitad del corazón.
Sí.
Entonces, cuando están juntos, cuando juntan esta parte del cuerpo con esta otra, mire, ajá, mire cómo queda.
Y queda un corazón.
Queda un corazón completo. Cuando ella se va, queda la mitad. Pero después, si usted se le queda el medio corazón y hubo una ruptura, después le tatúa el otro corazón, no tiene por qué modificar el suyo.
Sí, sí.
Ahora, si usted se tatúa...
Bueno, eso sí, pero porque usted elige el tatuaje simbólico, que es el que yo recomiendo. Pero si usted dice... Mi corazón pertenece eterna y enteramente a María Juliana del Buono,
bueno,
calle Cuchacucha 974.
¿Por qué vive en Cuchacucha?
Bueno, todos los datos, que incluso hay novios que exigen esa meticulosidad para que uno no escude... El desamor, no oculte el desamor detrás de generalizaciones.
Bueno, pero ese tatuaje tan catastral, con ese dato tan preciso, ya no lo puede borrar. Si lo borra, tiene que hacer algo que tape todo, dificilísimo.
Pero, ¿qué pasa si una novia exige eso sabiendo que los hombres suelen tatuarse corazones, coronas, laureles y figuras de Batman?
No, usted tiene que esgrimir alguna excusa, por ejemplo, las alergias. Que estés alérgico a la tinta del tatuaje.
Ah, bueno, entonces no tatuarse, dice.
Y ahí ella, ahí ya no se puede tatuar.
Bueno, pero yo quiero tatuarme.
Lo que pasa es que, claro, que el enamorado quizás accede a ese pedido.
Claro, porque esos pedidos se formulan mientras el tipo verdaderamente está enamorado. Incluso interesado en demostrarse a sí mismo que está enamorado. En ese caso, las personas que aman son muy entusiastas.
Y sí, se pierde alguna capacidad de raciocinio,
especulación. Sí, que quiere hacerse un tatuaje, hace juramentos cada 10 minutos. Sí.
Dice, no lo pides, dice, bueno, más sí, me lo hago.
Claro, porque
¿qué me cuesta?
Es una forma de demostrarme a mí mismo, que nunca estuve muy seguro,
sí,
y que quiero estar seguro, cómo estoy sintiendo yo este amor, ¿no? Y demostrarle incluso al mundo que no hay una persona que ame como yo.
Bueno, bueno.
No, señor.
Pero si hay
todos otros... los otros amores que se me cuentan,
¿qué?
Son verdaderos maridajes efímeros.
Pero está bien,
no,
señor.
No tiene,
pero...
intensidad, pero en cambio el mío...
Pero,
¡ah!
Bueno, pero mire.
¡Ah, mi amor, mi amor, mi amor!
Bueno, señor.
Hágame un tatuaje como el que le acabo de decir.
Está bien, pero... El...
María Juliana del Buono, calle Cuchacucha, 874. Se mudó, creo.
Sí, cuarto B, me acuerdo.
Cuarto B, sí.
Vamos a ver si no hay una del Buono en esa dirección. Ahora, como usted, yo no lo quiero decepcionar, pero hay cantidad de personas que se tatúan eso y todos creen que su amor es exclusivo, excluyente.
No, pero todos creen, todos creen.
Con la dirección, con el número de documento, con todo. Yo le hago todo.
Sí.
Y después, ¿sabe lo que se puede hacer? Si usted se ocurre.
No va a ocurrir.
Bueno,
señor.
Pero por ejemplo.
No me conoce a mí cuando amo.
Bueno, está bien.
Pero, cuando amo.
Está bien cuando usted ama, pero quizás ella se aburre de usted.
Dice, no, usted no conoce,
conoce a mi
María Juliana.
Bueno, bueno, por lo que pudiera pasar.
Del Buono.
Con Del Buono.
De la calle Cuchacucha 874.
Cuarto B.
Sí.
Si usted, bueno, se ama como dice que ama.
Quizás,
bueno, señor. Pues, quizás otras mujeres también se enamoran de usted y quieren su
amor. No me importa, no tengo ojos.
Bueno.
No tengo un ojo para,
no hablamos de los
para
ojos.
Otra mujer que no sea la que le acabo de mencionar.
Bueno, si usted se quisiera volver a tatuar otra,
sí,
habría que hacerlo de forma subsiguiente. O sea, después de María Juliana del Bono,
ajá,
yo le hago una raya
y dice,
y abajo,
anulado.
No, continúa como la guía del teléfono.
Ah.
Y de paso a usted le queda un historial
un
grabado.
Un historial, claro.
Sabe a dónde volver o a dónde no volver, hasta le podemos poner fechas. Vio que se usa mucho lo de las fechas.
Claro.
Nunca se pone la fecha de caducidad. Pero
en este caso sí.
En este caso sí. Usted pone el día que se enamoró, que comenzó la relación. Claro. A veces no se sabe bien cuándo comienza una relación.
No, pero usted le pone fin de la relación.
Sí.
No se sabe cuándo comienza una relación.
¿Cuándo comienza?
Yo tengo un hecho simbólico que, sin embargo, no se lo puedo decir.
Bueno, sí. Es compartido. Pero a veces tampoco se inicia una relación con ese
hecho. ¿Es cuando uno besa a la tipa o no? Porque
no.
Uno besa muchas veces a tipas y no se pone de novio con ella.
No, y también muchas...
Y hay muchas mujeres que son muy besuqueiras.
Sí.
Y que acostumbran a besar a tipos en circunstancias cualesquiera.
Y bueno, claro,
después no. Al otro día ya no ni siquiera se acuerdan de él.
Y no hay un...
Y hombres también.
Y sí, es así.
Entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿Y cuál es el momento en que empieza una relación? Usted, yo creo que hay que decirlo.
Pero si lo
está
dice...
con la tipa, por ejemplo,
¿y cómo lo dice?
Que han caído uno en los brazos de otro y están ahí refocilándose en un muladar.
Sí.
Entonces ahí, en medio del asunto, usted le dice... estamos comenzando una relación en este mismo momento.
Pero no es un momento.
Podríamos decir, María Juliana, que a partir de este momento las emisoras continúan con sus respectivos programas.
No es eso. O sea, no lo puede decir en ese momento. No se dice. Es como plantar la piedra fundamental.
Yo creo que sí que hay que hacerlo. A partir de este momento somos novios. Y entonces inmediatamente usted raja al tatuador y al otro día le cae con el tatuaje a la mina.
Pero si ella le dice que no...
Ah, ¿cómo me va a decir que no?
Sí, le puede decir, no vayas tan rápido.
¿En qué sentido me lo dice?
En todos los sentidos posibles. Pero que me parece que estamos quemando etapas.
Sí, recién, estamos quemando etapas, pero...
Recién nos conocemos.
Yo cuando beso a una mujer, María Juliana,
sí.
Cuidado, no se lo doy, un beso no se lo doy a cualquiera.
Está bien,
tengo
pero...
Tengo que estar enamorado y tengo que haber hecho con ella una proyección.
Pero,
tengo que proyectar algo. Yo si no me proyecto,
bueno,
si no
sí,
me
pero,
proyecto, Pero, así de cuenta que...
Pero ella ya se aburrió. Usted, todo el tiempo usted tiene algo para decir, para instalar, para...
Y claro, porque
no puede ser que haya
acabamos de ponernos de novio. ¿Qué querés? Tenemos que instalar todas las...
No, pero...
Los mástiles de esta carpa.
No, pero... ¿De cuál?
De esta.
Ella le va a decir que no, ahora no se usa mucho eso de...
¿No?
De andar diciendo que...
¿Y tatuarse se usa o no se usa?
Sí, tatuarse se usa mucho. Ahora, no sé si en pareja. El informe dice que sí. Pero yo no sé si se tatúa en pareja a las personas.
Acá dice que sí.
Sí.
Está de gran moda, ¿no? Tatuajes de corazones,
sí.
Corazones con flechas. Y con este diseño, bueno, ustedes están indicando, tanto usted como su novia. ¿Su novia es?
Sí.
Bien. Están indicando que están hechos el uno para el otro.
Claro.
Incluso si usted no cree mucho en el símbolo, escribe: estamos hechos el uno para el otro.
No, pierde
incluso,
fuerza.
Incluso usted puede escribirse: estamos hechos, y ella pone el uno para el otro.
Sí. No termine la frase en el uno, porque si no a ella le queda para el otro.
Claro, te queda para el otro ese tatuaje. Bueno, hay también tatuajes de anclas. Y rompecabezas.
Pero el ancla es un...
El ancla no, es para cuando uno es marinero.
Ah, pues es horrible como símbolo de la pareja.
Sí, sí.
Va, como símbolo es horrible.
Dice, uno de los tatuajes más usados por la pareja es el rompecabezas, ¿eh? Una pieza tiene su correspondiente compañera y ninguna otra encajará con su forma... sino la que tiene tatuada su novia.
Era eso, porque yo una vez conocí una dama...
Ajá.
...que tenía un rompecabezas.
¿A dónde?
Acá.
Ah, tatuado.
Tatuado. Y sin embargo yo no tenía la otra pieza del rompecabezas.
Claro, pero viene el novio y ese dibujo...
Entonces tenía novio.
Tenía novio, claro.
Ah, bueno.
Y hasta que viene el novio y le pone ahí algo al lado...
Que encaje.
Que encastra. Ese es el asunto. Tu otra parte, tu otra mitad es la otra persona. Hay frases directas, por ejemplo, juntos somos únicos.
Bueno, ¿y los dos tienen la misma frase?
¿Cómo?
Los dos tienen,
los dos tienen la misma frase.
Parece
o
una...
ella tiene juntos y el somos y el amante único.
No, señor.
Son tríos, ¿no? O la unión hace la fuerza, como en el escudo de Haití.
¿Dice eso?
Unión Felafofi.
Qué mal augurio.
Tatuaje de pájaros. Porque dice, gracias a la otra persona, te sientes libre. Estoy hablando de... porque los tatuajes tienen muchos símbolos, ¿eh?
Sí, claro. Porque
aquí dice... tenemos el tatuaje, en este cartel,
¿sí?
Y al lado lo que simboliza.
Pero no es la quiniela esto.
Sí, señor, es la esmorfia.
Pero no funciona así eso.
Funciona así, acá en el tatuaje funciona así.
Pero símbolos...
pájaro significa...
¿Qué significa?
Que gracias a la otra persona te sentís libre. Quiero decir que se fue, por fin.
No es eso.
¿Y qué? ¿Y si no, cómo te vas a sentir libre?
Que se siente libre la relación porque la vida se abre.
¿Se abre qué, señor?
Se abre en sus múltiples posibilidades.
Para mí, un noviazgo es una cosa que, al contrario, te tiene que... sojuzgar, te tiene que sostener.
El ancla, entonces.
El ancla,
póngase,
claro.
El ancla.
Una cosa es un pájaro y otra el ancla.
Pero no, usted se puede tatuar...
un pájaro es cuando no estás más de novio. Y un ancla cuando estás de novio.
No, porque usted también...
Yo soy... a mí me gustan novias ancla.
Sonó horrible, la novia ancla.
Se llama, mi novia se llama Ancla.
¿La dejó del bueno?
María Ancla.
¿Qué pasó con María Juliana del
bueno? Sí, se borró el tatuaje.
Terminó. Ahora no, si usted se tatuó un pájaro, por ejemplo, ella se puede tatuar los huevos.
Ajá.
en un nido.
Claro.
Y cuando...
Cuando van a la playa...
Claro, tiene.
Usted...
Claro.
Usted muestra el pájaro y ella los huevos.
Y sí. Y queda y pone, todo...
Unidos somos... y así pone.
Sí, porque, bueno, ahí el símbolo cobra fuerza. Porque a ella le van a preguntar también. A él,
claro, ¿qué son esos huevos?
¿Qué son esos huevos?
Claro.
Y a él le van a preguntar, ¿y ese pájaro?
Claro. ¿Qué entonces, significa? Significa, bueno, que estoy de novio, le dice usted.
Sí, claro.
Y ella también. ¿Y esos huevos? Bueno, es por mi novio.
Sí, claro.
Tengo novio.
Es así. Entonces, me parece que es un símbolo de qué, de la libertad, de la vida, de
pero
la proyección.
Pero también el ancla, que son los huevos.
Los huevos
el nido,
son
en realidad, ¿no?
El nido, sí.
Claro.
Pero el nido no es un ancla, es cobija el nido.
Y pero que donde volvés.
Esa es la querencia.
Salís volando en dirección a acordes lejanos,
sí, ¿no?
Como una fuga, y después volvés a la tónica principal, que es el claro, nido con los correspondientes huevos.
Y ahí está.
Es una hermosa metáfora.
Es muy lindo.
Bueno, además, nos vamos a tatuar eso.
Los huevos son los hijos por nacer también.
También el futuro son los huevos.
El futuro. El futuro son los huevos. Sí. Esa es la frase que quiero ponerme.
Claro,
el futuro
bien.
Son los huevos.
¿Dónde se la quiere tatuar?
Acá.
Ah, está bien.
Lo mío es así, es una alegoría casi sin distancia.
Vamos a obsequiar entre los que están ausentes hoy.
Sí.
Tatuajes gratis,
sí,
de nuestro maestro tatuador.
Que él es especialista en tatuar motivos de aves.
Sí, sí. En aves, en pájaros y en huevos.
Sí, señor.
Bueno.
¿Usted se va a hacer uno?
Sí, yo me voy a hacer uno.
¿Dónde se lo va a hacer?
¿Le parece acá?
Y desde los pocos lugares que le quedan libres, por
claro,
lo que veo.
Sí, sí.
Porque tiene muchas direcciones y...
Sí, tengo muchas direcciones.
Tiene de cucha a cucha, ya no le quedan cuadras.
No me quedan cuadras. Bueno.
Era guía Filcar eso.
Entonces, aquí.
Muy bien. Pausa, entonces.
AM750.
Nos identificamos. Nos reconocemos. Nos unimos. Y estamos en una misma sintonía. Somos AM750.
750.
Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Súmate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM750.
750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente. Hay varios mensajes con pedidos para el sordo, de modo que creo que es un buen momento para convocarlo.
Bueno.
Y ya llega, y ya a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien esperado maestro, el sordo, Arnaldo González. Buenas noches, maestro, bienvenido. A ver, hay varios pedidos que llegaron al Facebook y también al Twitter de @lavenganzaradio. Para Sonia, Milonga Sentimental.
Milonga
Sentimental
es muy bonita.
Por
ejemplo.
Thank you.
contento por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. No me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar a Flavio fue que ya te perdoné, tal vez yo lo sepa nunca, tal vez yo lo pueda creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Traición, o jugar en una dama la suerte de una pasión. Pero no es fácil colgarse los dientes de un metejón cuando está bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar a Flavio fue que ya te perdoné, tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado agua tus pies.
Bien. Bueno, a ver, maestro, aquí Víctor, que escucha desde Panamá, dice, pide Lejana tierra mía, evocando
bueno,
estas pampas.
Uy, discúlpeme, se ha caído eso.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oí el canto diario de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar
de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. No está, faltas tú, no piamos.
Lejana tierra mía de mis amores, asombro. Dime, bellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Bueno, a ver, hay aquí otros pedidos. A Viviana y Sole le piden cactus. Cactus.
Sí. Quiero creer que es el tema de Gustavo Cerati, ¿no?
Quizás era otro.
Suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en bien, en tu nombre, en tu nombre. Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés.
Bien, casi que nos acercamos al final, acá me hacen la seña, pero...
¿Qué queremos hacer... algún duito, alguna cosita más? Podría ser Arrabal Amargo, si quieres.
Bueno, Arrabal que me has clavado.
Arrabal Amargo metido en mi vida. La condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño. Tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza. Barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el color de estrellas de tu patio que quiero, como todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva, entrar en flor para quererte, como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Bueno, señores, hay más pedidos, ¿eh? Le pedían Here Comes the Sun a usted. ¿Por qué no la hace?
Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's in a long, cold, long
better. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun. I say it's alright. Returning to the faces, little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun. I say it's alright.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am.
750.am.
Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
¿Terminó?
La venganza será terrible.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
Vayan a laburar.
Quédate en la 750.
Podés tener una idea redonda, o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona.
¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Por si te lo perdiste, esto pasó en AM750.
El tema de los jubilados quedó afuera. Yo no sé si se olvidaron, si es a propósito, si como todos sabemos es un grito electoral, nada más, y no tiene profundidad, se olvidaron de un montón de posibles votantes. Estamos en contacto con el doctor Eduardo Santín, que es especialista en seguridad social.
Y si están haciendo una campaña, están mandando un mail a los jubilados diciendo que de los jubilados acordaron por qué, es decir, en septiembre va a haber un aumento del 12,2%. Eso,
pero falta mucho, parte, ¿no?
Claro, primero que el presupuesto forma parte específicamente de la ley de movilidad.
Claro, no hay una nueva.
Que aparte es una ley en la que le metieron la mano en el bolsillo a los jubilados. O sea, ¿se acuerda que en el momento que se votó esa ley era porque el gobierno necesitaba 100.000 millones de pesos en aquel momento? Y decidieron sacárselo del bolsillo a los jubilados, a los discapacitados, a las chicas de la OH. Desde que esta ley se votó, un jubilado a agosto de este año perdió 39.000 pesos. Eso significa, claro, es decir, perdió tres haberes.
Lunes a viernes de 18 a 20 en AM750. Las últimas noticias. Liliana Händel.
Händel.
Darío Villarruel.
Villarruel.
Lucía Capozzo.
Capozzo.
Guadalupe Cuevas.
Cuevas.
750.
Una señal.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto,